Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias.
Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa.
Radar 99. Con Mario Campos.
Comisiones, senadores de Morena y aliados aprueban con su mayoría las leyes secundarias en la reforma judicial sin moverle una coma. Hoy va el tema al pleno. Tras reunirse con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, asegura que se construyen acuerdos entre los tres poderes. En Sinaloa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, y el gobernador Rubén Rocha acuerdan una estrategia para frenar la violencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación a la SEDENA y a la Guardia Nacional por actos de tortura cometidos contra menores en Sonora en 2023. El plan C en la Cámara de Diputados por unanimidad. Se aprueba la reforma para instrumentar los trenes de pasajeros. Ante la proximidad y peligrosidad del huracán Milton que avanza sobre Florida, el presidente Biden suspende su viaje a Alemania para atender la emergencia por la llegada del huracán.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 9 de octubre del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. ¿Cómo estás, querido Oscar?
¿Qué tal, Mario? Buenos días, muy contento de estar arrancando este miércoles con bastante información que irles compartiendo a lo largo de estas dos horas en Radar 99 y por supuesto algo de música a lo largo del programa.
Así es, mucho que compartirle, temas importantes que están ocurriendo desde asuntos de seguridad hasta el tema de la reforma judicial, que traen ahí unas broncas de contenido por algunas contradicciones que hay, que ayer veíamos entre lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes secundarias, y de procedimiento que nos va a contar Leticia Robles de la Rosa un poquito más tarde, en donde por primera vez veo que votan en lo particular primero una ley y luego en lo general, cosa que pues no es así como se hace, y ya nos contará Leticia este tema y el contenido por supuesto con Tito Garza Onofre más adelante, así que mucho que compartir y como siempre, querido Oscar, atentos a lo que tenga que decirnos nuestro querido auditorio.
Claro que sí, ya saben que nos pueden contactar a partir de este momento al teléfono aquí en cabina. El número es el 55-529-2599 o también a través de redes sociales como en X, nos encuentran con el usuario @ibero99fm utilizando el hashtag radar99. A mí me encuentran como @oscar_reyma y a ti, Mario.
A mí como @mariocampos y macampos en Instagram, y nos dará mucho gusto como siempre saber lo que piensan ya sea en las cuentas personales o en la cuenta de la estación, por supuesto. Y aquí ya estamos listos también con Axel, con Isa, con Gio, con todo el equipo para llevarle a usted dos horas de información. Y cuando son las 7 de la mañana, nos vamos con las 7:07, nos vamos con la información.
Estas son las noticias.
Bueno, y después de estas semanas de violencia en el estado de Sinaloa, ayer se realizó una gira por parte de autoridades federales y acordaron que van a desplegar una cantidad importante de elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Especiales del Ejército para hacer nuevos trabajos de investigación e inteligencia y definir, dicen, los perfiles de quienes van a detener. Esto se acordó ayer en Culiacán entre el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Treviño, el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Esto después de que los enviara al estado la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ofreció mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender la crisis de violencia, según dijo el gobernador Rocha Moya.
Hicimos una evaluación rápida de lo que está ocurriendo, cómo está operando, y después de eso, ver qué necesitamos reforzar. El acuerdo fue que nos van a, en primer lugar, que se mantiene reforzado el apoyo de la Federación. Luego se va a concentrar personal activos de la Guardia Nacional de otros estados. Van a venir aquí con la idea de generar mayor atención a la seguridad en el municipio.
Bueno, y en tanto, en el estado de Guerrero, Gustavo Alarcón, el alcalde suplente, quien tomará ahora la dirigencia de la capital, Chilpancingo, hizo un llamado urgente a los gobiernos, el federal y estatal, para atender la situación de violencia en el estado, esto tras el asesinato del expresidente municipal Alejandro Arcos Catalán. El suplente Arcos, durante el pasado proceso electoral, dejó entrever en entrevista con algunos medios que una vez que él asuma el cargo, seguirá el trabajo ya planteado por su antecesor y amigo, al tiempo que exigió al gobierno federal y estatal atender la crisis en Chilpancingo, que recordemos es una localidad azotada en estos momentos desde hace ya varios años por grupos del crimen organizado.
Bueno, y quien revivió fue la CNDH, no sé si porque ya viene la reelección o la elección de una nueva presidenta o presidente, pero hay noticias de la CNDH y no es para acompañar al gobierno federal. Ayer la CNDH emitió una recomendación en la que sostiene que elementos militares y de la Guardia Nacional cometían actos de tortura contra dos menores de edad en San Luis Río Colorado, en Sonora, a quienes habrían golpeado y les despojaron de sus pertenencias y después las entregaron a la Fiscalía General de la República. Esto además habría ocurrido el año pasado, otra vez novedades, pues una CNDH que se ha enfocado más en el pasado. En el documento dirigido a la SEDENA y a la Guardia Nacional, la CNDH pidió reparar el daño causado a las víctimas y colaborar en el seguimiento de la investigación iniciada por actos de tortura.
Y en comisiones, senadores de Morena y partidos aliados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen correspondiente a las reformas a las leyes secundarias en materia judicial que fueron enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum lunes pasado. Y es que durante la sesión, los legisladores de oposición insistieron en que las suspensiones judiciales que son vigentes sigan siendo ignoradas por el Senado y esto podría generar una crisis constitucional y un conflicto entre poderes. Los dictámenes de las reformas pasaron al Pleno y este miércoles se discutirán y se votarán y muy probablemente seguirá su paso la reforma judicial.
Y en más de estos temas le contamos que el ministro Juan Luis González Alcántara admitió a trámite la controversia que promovió el gobierno de Guanajuato contra la reforma al Poder Judicial. Es la primera vez que se admite una controversia en contra de una reforma a la Constitución. Es interesante, el recurso fue interpuesto, por cierto, por el exgobernador Diego Sinué como parte de sus últimos actos. Es interesante porque a la Corte le están llegando recursos por múltiples rutas. Por la vía de la consulta interna, que es la primera que discutieron, ahora por la vía de una controversia presentada por un gobierno estatal, y está la ruta también de presentada por el PAN por la vía de la materia electoral. Todos, a final de cuentas, van a llegar al mismo camino, que es a la Corte, y vamos a ver qué resuelve ya a la hora de la votación.
Bueno, y en esta misma línea, y luego de las diferencias que ha tenido entre el Senado y el Poder Judicial, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, se reunió el día de ayer con la titular de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y aseveró que se construye ya un acuerdo entre los tres poderes de la Unión. Escuchemos a Fernández Noroña.
Hay, por supuesto, puntos de vista divergentes en lo jurídico,
pero hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay, para que sea muy claro, hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo.
Bueno, ahí vamos a ver, alguna, es una novedad también, digamos, no habíamos visto este diálogo entre el Senado y la presidenta de la Corte, no sé si vaya a impactar algo en la discusión, pero mire, por lo pronto se sentaron en la misma mesa con los legisladores y los presidentes de la Cámara, con Sergio Gutiérrez Luna, con me parece que estaba también, por supuesto, Gerardo Fernández Noroña, creo que estaba Adán Augusto López en la reunión con la ministra presidente Norma Piña, presidenta Norma Piña, y bueno, y en más del Congreso, esto que le contamos fue en el Senado, y en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó la reforma al artículo 28 constitucional para impulsar el uso de las vías férreas para el transporte de pasajeros, votaron todos los grupos parlamentarios por esto, aunque la oposición exigió que las próximas rutas de ferrocarril sean construidas sin sobrecostos y sin daños al medio ambiente, como dicen ocurrió con el tren Maya. El tema, una vez aprobado en San Lázaro, fue enviado al Senado para ser ratificado.
Y en temas internacionales, en relación al huracán Milton, en un boletín más reciente, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que los residentes de Florida deben prepararse en sus hogares y evacuar de manera inmediata conforme a lo que las autoridades locales determinen. El extremadamente peligroso huracán Milton, que aumentó este martes de tamaño mientras se aproxima a las costas, a la costa oeste de Florida, donde se ha dado la orden de evacuación por parte del gobernador Ron DeSantis. También, por su parte, el presidente Joe Biden suspendió ya su viaje a Alemania para atender la emergencia que representa este huracán, el cual se prevé que toque tierra la noche de hoy o la madrugada del día de mañana. Y la Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Química a David Baker, Demis Hassabis y John Jumper por su trabajo centrado en las proteínas, las ingeniosas herramientas químicas de la vida, dicen. El jurado ha destacado las contribuciones de cada uno. Baker ha logrado la hazaña casi imposible de construir tipos de proteínas completamente nuevos. Hassabis y Jumper han desarrollado un modelo de inteligencia artificial para resolver un problema desde hace 50 años, que es predecir las estructuras complejas de las proteínas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo con Omar García, el crack de Ibero 99, a quien saludo con mucho gusto. Omar, buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues pretemporada de la NBA con actividad del Utah Jazz, que se enfrentó a la New Zealand Breakers, equipo donde juega el mexicano Karim López, de 17 años, y que bueno, tuvo un gran partido, 13 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, así como un par de robos y un tapón en este primero de los compromisos que tiene este equipo neozelandés ante franquicias de la NBA. Hoy cierran justo su participación ante equipos del sector de los Estados Unidos frente al Oklahoma Thunder, así que bueno, pues actividad por supuesto de estrellas mexicanas, mientras que en resultados de partidos en Estados Unidos, los Suns de Phoenix derrotaron 105-97 a los Pistons de Detroit, los Chicago Bulls 116-112 vencieron a los Cavaliers de Cleveland, también triunfo de los Hawks de Atlanta 131-130 sobre los Pacers de Indiana, así como los Clippers de Los Ángeles, que estrenan uniforme, y luego 115-106 el triunfo sobre los Nets de Brooklyn.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por el adelanto, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias, es Omar, y como siempre Omar García con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radar 90.9? Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional y les comento que para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado en el transcurso del día. Por la mañana el ambiente será frío a fresco, con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde el ambiente será templado. En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México, las cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas, esto principalmente en el suroeste del Estado de México. El viento será de componente norte, de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora. En cuanto a la temperatura, la mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 11 a 13 grados Celsius y la máxima será de 21 a 23 grados Celsius. Este fue el pronóstico meteorológico, les informó Alex Ramírez.
Radar 99.
Radar 99.
Por supuesto, puntos de vista divergentes en lo jurídico, pero hay una preocupación común de superar las dificultades.
Y vamos a platicar de este tema, de lo que pasa en el Senado con las leyes secundarias de la reforma judicial, con la periodista Leticia Robles de la Rosa, periodista de Grupo Imagen, que usted puede leer en Excelsior y que le recomiendo mucho, si no lo hace, seguir en su cuenta de X, donde nos cuenta muchas veces en tiempo real lo que está ocurriendo y es muy interesante porque... en un espacio como ese, además, Leti, nos puedes contar hasta con un tono más personal cosas que te sorprenden, como lo que ayer nos compartías por la noche, de pues faltas al procedimiento legislativo, como esto de que se votara en lo particular primero y no en lo general. Bueno, primero, qué gusto tenerte acá, como siempre, querida Leticia, muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a toda tu audiencia, buenos días, Oscar. Pues sí, el ser humano no agota su capacidad de sorpresa, aunque a veces uno diga, creo que esto es lo peor que pude haber visto, pues no.
Sí.
Anoche, bueno, vimos por primera vez, y me atrevo a decirte que por primera vez en la historia, que una comisión, en este caso dos comisiones conjuntas, la de Gobernación y Estudios Legislativos, pues aprobaron en lo particular una reforma que no habían aprobado en lo general. Para la gente que no sabe los procedimientos, ajá, legislativos, que es la mayoría, para eso estamos nosotros, para informarles, sí, sí, explicarles. Todas las reformas y nuevas leyes, reformas constitucionales, reformas de ley, primero se discuten en lo general.
Uh-huh.
Y después las personas que dicen, yo quiero cambiar el artículo 1, yo quiero cambiar el artículo 5 o el párrafo 3, se hace la discusión, se vota en lo general,
ajá,
y excepto esos artículos reservados, y después se vota en lo particular.
Ayer, así es el procedimiento.
Así es, siempre, toda, uh-huh, la vida. Uh-huh. Ayer, y bueno, es hasta lógico, Mario, uh-huh, tú no, claro, puedes aprobar algo que tú no conoces, entonces no puedes aprobar algo en particular si no lo has discutido en lo general. O sea, primero empezamos por el todo y luego nos vamos por las particularidades. Uh-huh. O sea, la lógica humana es así. Entonces, ayer lo que vimos fue un galimatías tremendo, porque estaban votando en lo general y aprobaron en lo general la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contiene todo este mecanismo electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros. Pero cuando empiezan a leer las reservas, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Insunza, lee también las reservas de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es, uh-huh, otro decreto, son dos leyes diferentes. La lee en conjunto con las reservas a la primera ley y se aprueban ambas las reservas de ambas leyes. Estaban, todos pudimos ver al secretario técnico de la Comisión de Gobernación haciéndoles alerta de que estaban haciendo las cosas mal, ajá, pero lo ignoraban. Incluso llegó un momento en que el secretario técnico le dijo a la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdés, le dijo, es que medios de impugnación. Y le dice ella, ¿qué? ¿Quién está impugnando? Sí. No, ni siquiera sabía
lo que estaban aprobando. El segundo dictamen,
uh-huh, era de medios de impugnación. Entonces, pues fue necesario, eran casi las 10 de la noche, que el secretario general de Servicios Parlamentarios, el doctor Arturo Garita.
Que entiendo, esto es parte del servicio profesional que le da justamente bajo la premisa
del servicio profesional del Senado.
Exacto.
Y el secretario técnico, cada comisión tiene un secretario técnico. El que tiene gobernación es muy experimentado, el tema es que no le estaban haciendo caso. Entonces, al no hacerle caso, pues no podía él conducir o rectificar lo que estaba ocurriendo. Entonces tuvo que intervenir el doctor Arturo Garita, que es el jefe de todos ellos, pues para tratar de enderezar el entuerto, Mario.
Oye, ¿qué implica esta falta, Leticia?
Pues que en la medida que, por ejemplo, los juzgadores que van a ser sujetos directos de esta ley impugnen ante la Corte, lo pueden imputar por violaciones evidentes al debido proceso legislativo. La actual Corte tiene antecedentes reales, concretos, desde los últimos 10 años, de que sí ha anulado reformas y nuevas leyes por la violación del debido proceso legislativo. La más reciente fue el paquete de la llamada Reforma B o Plan B, que era la reforma en materia político-electoral. La anuló la Corte por violaciones evidentes en el debido proceso. Entonces, en este caso, Mario, las minorías del Senado y la Cámara de Diputados no la pueden impugnar porque no tienen los votos suficientes para interponer una acción de inconstitucionalidad. Pero los sujetos afectados de manera directa con esta reforma sí la pueden impugnar por dos vías. Institucionalmente puede ser la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, contraviniéndola por violaciones al debido proceso. Y los juzgadores en lo particular, por medio del amparo. También por violaciones al debido proceso.
Sí, es un poco, si fuera una crónica deportiva, pues es un autogol, porque a la hora de alterar el procedimiento legislativo, pues estás dándole elementos a quienes se opongan, pues para impugnar. Ya después vendrá toda la discusión de qué pasa, sobre todo por el momento que vive la relación con el Poder Judicial y la manera en la que pues pasa de noche todo lo que hace o lo que diga el Poder Judicial en este momento frente a el Legislativo y el Ejecutivo. Pero eso no quita la falta en el procedimiento. ¿Tú habías visto o a qué atribuyes, digamos, este desaseo que estamos viendo tanto en la forma como incluso ayer lo platicábamos con el profesor del CIDE sobre el tema del contenido, del problema del contenido y contradicciones que incluso el propio Monreal ha reconocido, Leticia?
No, y ayer agregaron un cambio en el que están contraviniendo la Constitución que ellos mismos aprobaron para que ahora los tres poderes tengan derecho de veto a los listados que presenten los comités de evaluación, cosa que no está en la Constitución, y ayer lo aprobaron. Entonces, además de que fallaron en el debido proceso, fallaron en el contenido constitucional de una ley. Están contraviniendo lo que ellos mismos decidieron que debería tener la Constitución. Entonces, Mario, yo nunca, en los 18 años que tengo de estar atestiguando la vida cotidiana de la hechura de las leyes y las reformas constitucionales, jamás había visto que se aprobara primero en lo particular y luego en lo general algún decreto. Pero no solamente eso, jamás había visto que los presidentes de las comisiones ignoraran al secretario técnico de la comisión y que tuviera que intervenir de manera directa, pues el máximo especialista que tenemos en México en materia legislativa, que es Arturo Garita. O sea, ya estamos hablando en el mundo interno del legislativo, estamos hablando de palabras muy mayores.
Bueno, pues entonces, vaya cosa
sí, que... Sí, fue tremendo lo que pasó ayer.
Oye, y cierro un poco como empezabas, Leticia. Yo creo que una buena periodista como tú es alguien que nunca pierde esa capacidad justamente de sorprenderse, de que no con cara de que ya vi todo, porque es eso lo que nos permite a nosotros enterarnos de lo que está ocurriendo, ¿no? Tu sorpresa, que nos la transmites a través de tus crónicas, nos da una idea de lo que se está viviendo, de la prisa con la que se está haciendo. Ya sabemos que esto además va contra reloj, porque está corriendo un proceso de elección al mismo tiempo que están discutiendo las leyes secundarias que regulan ese propio proceso.
y que de acuerdo con la Constitución es violatorio de la propia Constitución. Un proceso uh-huh. electoral no puede arrancar si no tienen las reglas definidas. Pues y sí. aquí lo arrancó el INE sin que existieran las leyes que regulan la reforma constitucional. Entonces, es una suma de irregularidades, de violaciones constantes a la Constitución que ellos mismos promovieron, aprobaron a las prisas, que hoy van a aprobarlo en la noche, otra vez ya les encantó aprobar las cosas en la madrugada. Y sí, Mario, uno nunca pierde la capacidad de asombro, pero hay de capacidad de asombro a capacidad de asombro. Sí, entonces claro. Hay cosas que sorprenden y otras que sorprenden por lo inéditas y por lo realmente increíbles que pueden sí, ser, sí. ¿no? Y que se explican, Mario, perdóname, en una profunda ignorancia del proceso legislativo por parte de personas que ya tienen 6 años como legisladores, que ya fueron presidentes de comisión, como es el caso de Margarita Valdés de Morena, ajá. o que fueron magistrados, como es el caso de Enrique Sousa, porque él fue presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. ¿Cómo es posible que una persona que tiene cimentada su vida en la lógica del derecho haya cometido estas errores en un proceso legislativo?
De acuerdo. Gracias, Leticia, como siempre.
Gracias a ti, muy buenos días.
Buenos días, la periodista Leticia Robles de la Rosa. Y además, mire, cuando tienen todo el poder para hacerlo bien, pues no habría ninguna necesidad. Tienen todos los votos, pueden hacerlo bien, deben hacerlo bien, pero además pueden, no tienen ninguna necesidad de torcer nada. Y es por eso yo decía la figura un poco del autogol. Pero vamos con Tito Garza Onofre, porque ahora vamos a hablar de los contenidos. Y Oscar tiene también ahí algunas preguntas sobre esto que nos decía Leticia de las faltas en el procedimiento, si pueden tener efectos o no. Jesús, Tito Garza Onofre, ¿cómo estás, querido doctor? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio.
Oye, a ver, vamos si quieres, empezamos con la forma. Y si quieres, Oscar, arrancamos con tu pregunta, porque ahorita nos estaba contando Leticia de cosas como estas, de que aprobaron primero de lo particular y luego en lo general, y nos dejó aquí alguna duda.
Sí, Tito, buen día, te saluda Oscar Reyes. Preguntarte sobre lo que está hoy que se va a aprobar muy probablemente, que es las leyes secundarias, qué es lo que va a pasar. Sabemos que una vez que sean aprobadas todavía se podría impugnar, qué otras alternativas se pueden llevar a cabo, o esto le da más avance para cerrar ya la reforma.
Claro que sí, con mucho gusto, estimado Oscar. A ver, no, yo creo que ya hay antecedentes muy claros y los hemos visto en otras discusiones de cómo en este tipo de procedimientos la forma va a parar al fondo, ¿no? Si el procedimiento legislativo se hace de espaldas a la ciudadanía, si detiene esto que acaba de comentar Leticia, confundiendo lo adjetivo con lo sustantivo y sobre todo eso para el tema de las reservas, para el tema de las discusiones de la oposición, me parece que aquí Morena ya ha visto la ruta clara, como lo hemos visto, no sé si recuerdan, en el plan B, ¿no? El plan B no eran modificaciones propiamente a la Constitución, sino eran una serie de leyes secundarias para modificar los alcances del Instituto Nacional Electoral, y en ese sentido la Corte fue muy clara con una mayoría de 8 votos, ¿no? El fondo va indefectiblemente llamado a la forma. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Morena lo que está haciendo es jugar con fuego y entender que la gran apuesta de todo el contenido jurídico de la reforma es vencer en lo político. Es decir, pensar que si han ignorado las suspensiones, que si no importa estos errores que han cometido, las contradicciones que se están encontrando en la reforma constitucional, pues ellos creen que se puede hacer en el periodo de estos 8 meses antes de que llegue la primera elección de jueces y de juezas, y eso les basta para poder cumplir con su cometido. Ahora bien, yo sinceramente creo que el costo político de estos errores, de este desafío, que parecería que no importa, se va elevando y va mostrando una de las caras más preocupantes del nuevo régimen.
Pero es que, fíjate, ese punto, Tito, porque yo entiendo lo que dices, a mí, por supuesto, me parece grave, como a muchas personas, Pero esto que señalabas del costo político, me parece que ha sido tan barato, por ejemplo, pasar por encima de las decisiones del Poder Judicial, y lo hemos platicado contigo y con otras voces en este espacio, que puede uno estar de acuerdo o no con resoluciones de jueces, pero habría que darles un cauce dentro de la propia institucionalidad del Poder Judicial. Es decir, tú no estás de acuerdo con una decisión de un juez, pues puedes acudir a una instancia superior para que se revise, y no simplemente decir, pues no aplica, y hago como que no pasó nada. Pero lo que me parece aquí muy grave es que esto ocurre sin ninguna consecuencia, pues no sé si tú decías ahorita política en términos de la imagen que genera, pero para fines prácticos no les cuesta nada.
Sí, eso yo creo que es un problema de las mayorías que actualmente tienen, ¿no? Parecería que, ayer mismo vimos al senador Ricardo Monreal batallando para aceptar que es un error, una contradicción literal, la reforma judicial en el tema de cuánto dura la presidencia, ¿no? O sea, sí parecería que ni siquiera están dispuestos a aceptar la realidad. Pero yo creo, sinceramente, Mario, que durante estos 8 meses, o sea, es la mayor lección.
Ajá.
La reforma judicial es una mala reforma, no solamente por las prisas, no solamente por el procedimiento legislativo, cómo se llevó a cabo, lo de Yunes, etcétera, etcétera. Es una mala reforma porque no planearon un régimen de transición del modelo histórico desde el 94 a lo que vamos a tener ahora con la primera elección de jueces. Y en ese régimen de transición, donde tenemos una constitución que dice una cosa y en la realidad están pasando con otra, creo que el Poder Judicial tiene oportunidades con la consulta, con la acción de inconstitucionalidad que se interpuso en Guanajuato, para en ese sentido poder llamar la atención sobre ciertos recursos que, al haber hecho mal las cosas Morena, se tienen que hacer cargo de los mismos. Ahí es donde yo creo que el costo político, hace días también incluso lo decía algún ministro de la Suprema Corte, yo creo que el peor escenario, Mario, es sencillamente eso, que la Corte emita sentencias, claro, en torno a la reforma judicial y estos se ignoren y develen una cara que la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que desde sus primeros días, intentó no llamar la atención, que es una cara de concentración de poder, de autoritarismo. Ahí es donde realmente vamos a ver si la cuerda se tensa hasta el extremo, y durante estos meses, pues bueno, lo que se pueda decir propiamente de las leyes secundarias o de estas contradicciones, vamos a seguir viendo que muchas de estas reformas pues no son realmente para una reforma judicial, sino es simple y sencillamente una reforma de elección de los jueces en México, y eso no va a cambiar en absoluto el panorama de la justicia en este país.
A ver, pero por ejemplo, ¿qué van a hacer con temas? Porque una cosa es que pasen por encima, que ya eso me parece muy grave, pero otra es las contradicciones que ellos mismos están planteando, y me detengo en el caso que ya ha sido señalado. La Constitución establece una forma de establecer la ruta para que lleguen las y los candidatos a las boletas del Poder Judicial, y luego la reforma judicial establece una ruta distinta que le da a los poderes una facultad de veto sobre los candidatos que elijan en el comité. O sea, tú nombraste un comité que se supone que iba a elegir, de ese comité iba a haber una tómbola, si había más candidatos, y esos iban a ir a la boleta. Y ahora le agregaron en la reforma secundaria este veto donde dice, no, pues a mí no me gustan los que quedaron, pues va para atrás. Esa contradicción entre una ley secundaria y la Constitución, ¿qué implicaciones puede tener en el procedimiento, en eventuales impugnaciones de los participantes? ¿Ahí puede haber algún efecto?
Sí, claro que sí. Mira, Mario, o sea, digamos que la manera más sencillo de resolverlo es haciéndole caso a lo que dice la Constitución, ¿no? La práctica,
claro,
sí funciona,
claro,
¿no? Ley superior deroga a ley inferior, y en ese sentido, por más que la contradicción exista con estos comités en la ley secundaria, pues ya sí se establece en la Constitución y quedó firme, ¿no? Y en ese sentido, en un mundo ideal, pues no deberían de existir estas contradicciones, y resulta mucho más sencillo, Mario, cambiar la ley secundaria que volver a hacer todo el proceso constitucional, las dos cámaras, mandarlo a los estados, ¿no? Entonces, digamos que una solución práctica es eso, que parecería que no les conviene del todo. En ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, estas leyes secundarias, al final del día todavía falta un proceso de discusión, me parece que cuando es la sociedad, los medios de comunicación, la academia, que están llamando la atención sobre estos errores, pues claramente los legisladores ni siquiera están haciendo bien su trabajo. Eso por un lado, Mario, y también el otro hay que decirlo, esto se va a impugnar sí o sí. O sea, a mí no me queda la menor duda que desde los partidos políticos, desde las minorías, desde los afectados propiamente a la interposición de amparos, se va a tener que resolver. Entonces, por eso yo vuelvo al tema de esto, de este régimen de transición que estamos viviendo, de estos tres meses que quedan de este año y los próximos cinco, en lo que llega el calendario electoral, marca la primera elección de jueces en el país, ¿no? Yo creo que estos ocho meses el papel del Poder Judicial va a ser crucial. O sea, yo sí creo que todavía se puede hacer desde lo jurídico muchas cuestiones para afinar, para remediar, para despresurizar muchas de las contradicciones y de las ideas que erróneamente se han plasmado en la reforma constitucional, como la que mencionas de los comités, pero hay otra de la duración de la presidencia en la Suprema Corte, hay ya mencionamos esto de los comités, otra de las fechas, las potestades del INE, y una sobre todo, Mario, que no sé si ha llamado tanto la atención, pero la Constitución es muy clara cuando dice que los procedimientos electorales, cuando se van a hacer elecciones en el país, la ley electoral no debe de cambiar por lo menos en un lapso determinado de tiempo para que no te cambien las reglas de juego. Y aquí lo que estamos viendo con las leyes secundarias es que las están cambiando. Si no me equivoco, es dos años lo que no se debe cambiar las reglas electorales, porque pues, los procesos son muy amplios y la gente debe prepararse, etcétera, etcétera. Entonces, esto sigue evidenciando que es una reforma sin pie ni cabeza y que antes que realmente impactar a la ciudadanía en el mismo, pues parecería que Morena lo está haciendo mal y que ojalá que ese costo político que ahorita no se ve, pues ojalá que en el mediano y en el largo plazo den de verdad insumos para entender que realizar esto a la mala va a tener mucho peores consecuencias. Yo sinceramente creo que lo que mal empieza en temas legislativos claramente mal acaba.
Ahora, déjame detenerme en esto de el papel de la Corte y los recursos que están llegando. Y decíamos hace rato que ya sea por la vía de la controversia, vía el Estado de Guanajuato, por la vía de la consulta que ya aceptaron, todos los caminos apuntan al Pleno de la Corte. Y si digo alguna barbaridad, por favor, corrígeme, Tito, pero en última instancia lo que van a tener que decir es o por procedimiento o por contenido, van a pronunciarse sobre la permanencia de la reforma, ya sea porque digan se hizo mal la forma, las comisiones, los tiempos, o vulnera temas de derechos humanos, como esto de la independencia de los jueces, y si hay, yo sé que hay una discusión ahí sobre si el tribunal puede valorar reformas constitucionales o no, y entiendo que hay una discusión de quien dice que sí y hay quien dice que no, pero vamos al escenario. Porque hay eventualmente llegará esa votación y hay dos preguntas ahí. Uno, ¿cuándo va a ser eso? Porque si esto se da después de noviembre, en los tiempos actuales, si no me equivoco, habrá una nueva ministra o ministro que puede cambiar la correlación al interior de la Corte y entonces Morena, la presidenta Sheinbaum, puede tener ya no tres votos incondicionales, los de las ministras Ortiz, Esquivel y Batres, sino que puede tener ya cuatro, y con eso, al tener ya cuatro votos, pues ya no pueden echar para atrás nada. Esa es una ruta, es decir, si se resuelve después de noviembre, pues da un poco igual cuando llegue a la Corte, porque ya tendrán los votos para decir que la reforma se sostiene. Pero si se da el escenario que se resuelve esto antes de esa fecha, y terminan diciendo, esta reforma va para atrás, ¿cómo salimos de esa crisis donde la Suprema Corte del país dice que la reforma no va y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo dicen que sí va?
Claro que sí, Mario. A ver, nada más una pequeña anotación.
Sí, 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 por favor.
Comenta. Luis María Aguilar es el ministro que sale el primero de diciembre, ¿no? Hablando respecto a los tiempos.
Okay. Sí.
No se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Yo imagino, Mario, que Luis María Aguilar va a dejar el cargo, ¿no? Y creo que así su trayectoria así lo ha dejado entrever, es un ministro sensato y que ha estado muy en apego a la Constitución. Pero hace unas semanas el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y distintos diputados de Morena dijeron que se tenía que quedar hasta el primero de junio, cuando sea la primera elección de jueces, a condición de que no se le pagara toda su pensión. Entonces aquí ya estamos en el primer entuerto jurídico, porque Luis María Aguilar juró por 15 años, y en ese sentido, si queda la vacante, o digamos que si se queda, espero que no, si ya deja la plaza en diciembre, Claudia Sheinbaum ya también ha manifestado que no necesariamente va a nombrar, porque la Constitución ya cambió, Mario. La Constitución ya dice que los jueces se van a elegir por elección popular. Entonces, que Claudia Sheinbaum mande una terna que la apruebe el Senado y demás, yo creo que mandaría una señal contradictoria y más bien no le ayudaría a tener alguien, por más que sea alguien afín, etcétera. Entonces yo creo que más bien van a dejar a Céfalo ese asiento en caso de que...
A ver, entonces ahí hay dos escenarios. Uno es que él se quede más tiempo, porque entiendo que se lo están abriendo esa puerta, y dos, que se vaya, y entonces sí queda la correlación de tres, pero ahora ya no contra ocho, sino contra siete, ¿qué pasa ahí?
Exacto.
¿Ya no les alcanza para impugnar?
Mira, ya tendríamos una corte con 10 y no con 11, ¿no? Actualmente dice la que la corte se conforma con 9, entonces es un escenario inédito. Tendríamos una corte con 10 personas en donde, en efecto, para las mayorías calificadas en acciones y controversias, conforme históricamente se han planteado, pues no alcanzaría para alcanzar una mayoría, considerando que tres de las ministras han votado muy cerca al oficialismo. Sin embargo, Mario, y estos son los escenarios inéditos, yo creo que como jurista me parece que es un buen momento para estudiar, pero como ciudadano claramente es un muy mal momento para estar en este contexto. La Constitución ya dice, Mario, que la Corte, las acciones y la controversia se van a resolver por mayoría de 6 votos. Es de nueva cuenta, Mario, hacer énfasis en que esto es una mala reforma y que no se previó un régimen de transición. Entonces, una interpretación de los ministros podría ser que, como la Constitución ya dice, que con una corte que no se conforma como anterior de 11 personas, pues aquí podemos hacer una interpretación donde la mayoría va a ser de 6 y no necesariamente de 8. Wow. Suena un argumento un tanto disparatado, pero es lo que dice la Constitución. Y no hay que olvidar, Mario, que hay un artículo de la reforma judicial que dice que esto se tiene que interpretar a la literalidad, ¿no? Sin que no debe de permitir ningún tipo de interpretación. Entonces, cada vez nos vamos a encontrar nuevos problemas en donde los tiempos, sinceramente, yo creo que esto se va a tener que resolver antes de que salga Luis María Aguilar. Yo esperaría que en los dos próximos meses, o si ya una vez que sale, pues tendremos que esperar preponderantemente a yo creo que a inicios del próximo año, ¿no? Inicios
de porque año. Además... Porque además, ya para cerrar esto, que es interesante lo que nos dices de los escenarios para la Corte a partir del 1 de diciembre, si es que no se resuelve esto antes, no se pueden tomar, o no, uno esperaría que no se tomen los tiempos habituales para resolver, que sabemos que la Corte es pausada, pero aquí el proceso electoral ya está en marcha, ya va a salir la convocatoria, y por certeza de todos los jugadores, tendríamos que tener claridad, si el modelo se sostiene, cuáles son las reglas que se van a aplicar, cómo se van a interpretar, aunque dice que no se debe interpretar, pero hay tal contradicción, por ejemplo, que la Corte hoy son 11, pero la Constitución dice que son 9, y entonces no pusieron cómo resolver los dos que sobran, y entonces tenemos ahí ese tipo de cosas. Entonces, esto, ¿tú ves la posibilidad de que tan pronto como las siguientes semanas se resuelva esto?
No creo que la siguiente semana, Mario, por una cuestión de corte práctico. Va a ser un proyecto que vamos a leer todos. Va a ser un proyecto importantísimo. Que le hagan o no le hagan caso va a quedar para la historia, ¿no? Entonces, el proyecto que apenas fue turnado, el de la consulta al ministro Pérez Dayán, se van a tardar en elaborarlo, ¿no? No va a ser algo improvisado, se va a discutir al interior, tal. Y una vez que lo circulen, una vez que lo compartan a todos los ministros de la Corte, pues cada ponencia y cada uno de los ministros va a tratar de hacer los mejores argumentos, de encontrar mayorías, de hacer bloques, etcétera, etcétera. Entonces, por mera cuestión práctica, yo creo que este tipo de proyectos, por lo menos, va a tardar un mes en que se realice, por lo menos, conociendo un poco la situación al interior de la Corte. Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar un poco, se van a seguir presentando amparos, controversias, acciones, y en ese sentido sí me parece que, va contrarreloj, pero que vaya contrarreloj, yo creo que no significa que no se pueda hacer nada, al contrario, creo que las alternativas cada vez surgen ante el
y esto que puso Gutiérrez Luna como propuesta de meter una reforma legal para que no puedan echar para atrás reformas constitucionales, que lo cual me parece que de facto reconoce que entonces sí se puede, pues porque si no, ¿para qué metes una ley para prohibir algo que dices que no se puede? No tiene mucho sentido. Pero ¿Eso todavía puede complicar más el escenario o ese lo ves más como un asunto de discurso?
Lo veo como un asunto de discurso más bien de corte político, Mario, en el sentido que, de nueva cuenta, cambiar la constitución de esas magnitudes, porque okay, para eso hay que cambiar la constitución, pues necesitas las dos cámaras, necesitas discusión, okay, el oficialismo, mandarlo a los estados, que puede suceder, ¿eh? No digo que no, pero sí creo que es más bien un buscapiés en el sentido de entender que sí, de facto, claramente está preocupado el oficialismo, puede elevar de nueva cuenta el costo político, pero sinceramente creo que sería una muy mala señal en el sentido de presionar a los ministros y, o sea, Mario, ¿por qué no metieron esto en la reforma judicial? O sea, pues si sí, de verdad estaban tan seguros que iban a ganar, pues métanlo y nos ahorramos toda esta discusión, pero al momento en donde parecería que estos 8 meses los dejaron simplemente al arbitrio de lo que pase coyunturalmente, pues me parece que cada mes los argumentos son mayores para entender que esta reforma judicial no tiene ni pies ni cabeza.
Pues gracias por dejarnos más angustiados, querido Tito.
No, no te apures, Mario, estamos todos igual de angustiados.
Entonces... No, ahora ya estamos angustiados como tú, porque ya entendimos más. No, espero que tú estés más tranquilo, por lo menos, después de haberlo compartido.
Bueno, estamos tratando de entenderle colectivamente, por lo menos con los colegas en jurídica, en estos espacios. Porque de verdad, Mario, son circunstancias inéditas ante un contexto también inédito.
Pues sí. Gracias, Tito.
Que sea buen miércoles, querido.
Gracias, igualmente. Qué cosa, ¿eh?
Sí, está bastante interesante lo que dijo Tito.
Sí está, me encanta cuando dice, bueno, para ser especialista este tema está padrísimo, ¿no? Sí, nada más que para vivir aquí está hecho un nudo brutal, ¿no? Porque ya el principio tendría que ser las certezas, ¿no? Sí. O sea, yo sé cuándo llego y cuándo me voy. No, aquí no. Oye, yo sé cuántos hay en la corte. No, porque hay más de los que dice la Constitución que... Oye, yo sé cuántos se necesitan para declarar inconstitucional. No, porque una parte dice que 6 y otra parte dice que... ¡Qué bruto!
O sea, aquí lo que veo es ya está el proceso corriendo, por un lado.
Pues sí.
Y por otro lado, como dices, no hay certeza, se está discutiendo. Y todo avanza, o sea, el tiempo avanza, se acorta las promesas de campaña y aquí alguien va a tener que quedar mal.
Pues sí, y yo lo que digo es, a ver, todo esto lo podrían hacer bien, porque tienen los votos para eso. El tema de estamos en las prisas, digamos, son las prisas de sacar esto. Si hubieran dado la pausa para hacerlo, otra historia sería, yo sé, y lo hemos platicado, tú dices, bueno, había un compromiso político, el observador quería sacarla, era una promesa, pues sí, pero podrían haber hecho todo esto nada más que bien, sin todas estas complejidades, más allá de si uno acompaña o no la reforma, ¿no? Esa es una discusión. La otra es la forma en la que se está haciendo.
Ahí yo pensaría que todo está siendo demasiado rápido y yo creo que la lógica es preferible tener errores en el proceso antes que, digamos, hacer que la presidenta dé un manotazo, por así decirlo, pues sí, un tema más autoritario y eso dañe la imagen.
Es que al mismo tiempo esto le está generando la imagen de que va porque va, ¿no? Pero bueno, a ver cómo se resuelve esto. Por lo pronto vámonos con las portadas en esta mañana y después vamos a revisar, porque ayer se nombró a quien será el nuevo director del Instituto Nacional de Migración y de eso tendremos el análisis después de revisar lo que nos ofrecen los titulares en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Dice Reforma, abandona Evelyn a Chilpancingo. Disputan los tlacos y los ardillos el control de la zona.
El Universal.
Plantean combate frontal a la extorsión y el cobro de piso. El gobierno federal presenta la estrategia que contempla fortalecer a la Guardia Nacional y también se rechaza que el país viva una militarización de la seguridad pública.
La jornada.
Senado avala reglas para elegir a los juzgadores, prevén que el Pleno las apruebe hoy.
Milenio.
En Guadalajara, la mayor fábrica de chips para inteligencia artificial va a llegar. Foxconn construye para Nvidia la planta más grande del mundo en Jalisco, mientras que por su parte Samuel García espera a ver qué define su compadre Elon Musk tras el anuncio de Tesla en Nuevo León.
Excelsior.
Presentan plan de seguridad en 4 ejes. Omar García Harfuch dijo ayer que se busca la paz duradera.
El Financiero.
Dice El Financiero que se apuestan por inteligencia e investigación en materia de seguridad. anuncia presidenta la creación de una nueva subsecretaría para identificar redes criminales en el país.
El Economista.
El déficit público alcanzó 1.1 billones de pesos solo entre enero y agosto. Creció 53% el déficit, o sea, lo que gastamos contra lo que ingresamos como gobierno de México, creció 53% comparado con el mismo periodo del 2023.
El Sol de México.
Y finalmente, el Sol de México dice que el objetivo es reducir los homicidios dolosos. Esto fue anunciado por Omar García Harfuch, el Sistema Nacional de Inteligencia. Esta nueva subsecretaría integrará la información que será recabada por el Ejército, la Marina y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Prensa Internacional.
Bueno, en este momento en el New York Times, la nota es un reportaje sobre la batalla entre el equipo de Kamala Harris y de Donald Trump por tratar de conquistar a los votantes de Pensilvania, y obviamente también los medios de Estados Unidos traen un amplio despliegue de lo que se espera pase con Milton, este huracán en este momento todavía categoría 4, que en el transcurso de hoy y mañana estará golpeando el estado de Florida.
Y por su parte, el periódico El País dice que Avish Laim, historiador israelí británico, dice que Netanyahu quiere arrastrar a Estados Unidos a una confrontación directa con Irán, y esto hay que estar pendientes en los próximos días.
Primeras planas y encabezados. Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Puesto del Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón, lo anuncio de una vez. Él sale en diciembre, el cambio de gobierno en el caso de Puebla es hasta principios de diciembre. Ya él se está involucrando y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo. Y ya en diciembre tomaría Sergio Salomón este puesto.
Bueno, antes de arrancar la conferencia, déjeme repetir lo que dije ayer, y esto es mi opinión. Me parece inmoral, poco ético, que siga un día más el señor Garduño al frente del instituto, en el que bajo su dirección murieron 40 migrantes encerrados en una estación migratoria, que murieron por un incendio y que no pudieron salir porque estaban encerrados. Y ese señor siguió todo el sexenio, y ese señor sigue en la administración actual siendo el titular del Instituto Nacional de Migración hasta diciembre, como acaba usted de escuchar. Eso a mí me parece un error de la presidenta. Yo entiendo los tiempos para la llegada del nuevo, porque es gobernador de Puebla, pero creo que tendrían que haber buscado una persona encargada de despacho y no darle continuidad por lo que significa cobijar. Aquí, él no prendió fuego, él no les puso los candados, no. Él no estaba, él dijo, yo estaba cientos de kilómetros aquí. Sí. Pero era el director del instituto. Yo no digo que tenga que estar en la cárcel, lo que digo es que no debería estar por lo menos en la misma posición en la que estaba. Pero así decidieron que continúe, y el anuncio, Margarita Núñez, querida Margarita, coordinadora del programa el programa migratorio de la Universidad Iberoamericana, el PRAMI, es que llegará el ahora gobernador de Puebla, y queríamos tocar base contigo para ver, pues, ¿cómo ves estas dos decisiones? Por lo pronto, la permanencia y la llegada de un nuevo funcionario. Buenos días, Margarita.
Hola, Mario, buenos días, y buenos días a toda la audiencia. Pues sí, justo creo que, digamos, me parece que el anuncio del gobernador en sí mismo no dice mucho, ¿no? Pero, digamos, es un arbolito dentro de un bosque, ¿no? Si vemos el bosque más amplio, pues hay mensajes importantes. Y me parece que uno es esto que ya señalas, ¿no? Justamente la continuidad de Francisco Garduño al frente de esta institución hasta diciembre. Y además, como lo acaban de transmitir ahora, ¿no? Las palabras textuales de la presidenta fueron para no romper el trabajo que se está haciendo. Y acá lo decías, Mario, el tema. Podemos estar de acuerdo o no si queremos que, o bueno, si consideramos que hay responsabilidades suficientes para que Garduño vaya a la cárcel o no, pero el hecho es que 40 personas murieron en las instalaciones del instituto, y lo que hemos dicho desde la Ibero y desde otras organizaciones de la sociedad civil es que esto no fue un hecho aislado. en lo que van del sexenio de, bueno, perdón, sigo con el sexenio pasado, en el sexenio anterior, al frente de con Garduño al frente del instituto, hubo 18 incendios en estaciones, en centros de detención, aunque ahora la presidenta les llame albergues, son centros de detención de personas migrantes.
Sí, porque no están por su voluntad ahí, ¿no? Eso es importante, no están por su voluntad ahí retenidos.
No están por su voluntad y no tienen libertad para entrar y salir, entonces están en detención las personas. Y la otra es eso, no es que este último incendio, el de Ciudad Juárez, fue el que nos enteramos porque resultó en la muerte de 40 personas, pero había habido un incendio previo donde había muerto ya también una persona en la estación de Tenosique, en Tabasco, y previo a eso hubieron 18 otros incendios donde por diferentes circunstancias no hubo ya consecuencias tan trágicas ni lamentables como esto, pero a lo que voy es que es una política de contención de la migración que genera más riesgos y que genera más violencia hacia las personas migrantes, y lo que vemos en las palabras textuales desde la designación del nuevo titular del instituto, del futuro titular del instituto, es esto: se va a permanecer el trabajo, y por eso queda Garduño al frente, y el trabajo es este trabajo que resulta en la muerte de las personas. O sea, es un trabajo en el que lo que estamos viendo en la política migratoria es que no importa la vida de las personas, ¿no? Importa quedar bien con Estados Unidos. Y esto lo dijo el viernes en la conferencia presidencial Claudia Sheinbaum. No lo dijo literalmente así, pero sí dijo que la política migratoria se iba a seguir coordinando desde la Cancillería, que se iba a renovar un decreto presidencial que hizo López Obrador en 2019 para pasar las decisiones de política migratoria de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo que iba a renovar este decreto y dijo que los acuerdos bilaterales pues estarán por verse después de pues el resultado electoral en Estados Unidos. Entonces, digamos, si vemos este bosque, ¿no?, de otras declaraciones que han habido desde el viernes alrededor de la política migratoria, más allá del nombramiento en particular de Sergio Salomón, pues justo nos da cuenta de que la apuesta es esta continuidad de esta política, sí, con el titular actual al frente, en donde justo, ¿no?, la vida de las personas es lo que queda en última, pues sí, en última prioridad del gobierno federal, lamentablemente, ¿no? Y esto además confirmado con los hechos que ya hablábamos la semana pasada, donde de nuevo, digamos, autoridades mexicanas atentan directamente contra la vida de las personas migrantes.
Ahora, el tema del gobernador en sí mismo, ¿hay elementos para entender por qué él? Y hay elementos para inferir a partir de su designación qué significa el que se haya optado por él.
Pues esa es una gran pregunta, Mario, porque es una pregunta que ayer entre quienes estamos en el tema, pues empezamos a comunicarnos para tener más información sobre esto, y pues la sorpresa es que nadie tiene información y nadie conoce una trayectoria del gobernador en temas migratorios, ¿no? Entonces, hay que recordar que es pues un político que ha estado en diferentes, bueno, si no es que en todos los partidos políticos, empezó en el PRI, finalmente luego pasó a Movimiento Ciudadano y llegó a diputado estatal, digamos, con una alianza con el PAN y con el PRD, y finalmente con Morena es que, siendo diputado estatal, llega a la gubernatura después de la muerte del anterior gobernador Barbosa. Entonces es un perfil político que, digamos, su trayectoria nos demuestra un cierto pragmatismo político, digamos, alguien que asume la gubernatura después de la muerte del anterior gobernador, que, digamos, en esa medida, pues no o tal vez está dispuesto a asumir ciertos costos políticos, en fin, pero en términos de conocimiento, de experiencia en el tema migratorio, pues realmente no tenemos ningún elemento que nos permita decir que está calificado, ¿no?
Bueno, pues habremos de ver ya en estos meses, semanas, a ver si hay claridad del proyecto. Por lo pronto me quedo con lo que dice sobre el tema de la continuidad, por lo dicho por la presidenta el día de ayer. Y seguimos atentos a los procesos legales también que siguen contra el señor Garduño, en los que hace unos días se publicaba que él iba a firmar y todo, pero con los gastos pagados por la propia dependencia, ¿no? De los procesos, del proceso legal en su contra.
Sí, claro, y creo que justo eso nos habla, y las propias palabras de la presidenta ayer en la designación, diciendo que no había nada en su contra, pues nos habla de esto, ¿no? De una falta de reconocimiento de sí la responsabilidad institucional que lleva a estos hechos, más allá de las decisiones personales que al momento del incendio tomaron ciertas autoridades en específico, pues una política institucional que propició que esto pasara, y eso pues sí, ¿no? No hay ningún reconocimiento, y no solo no se reconoce, sino se asume que está bien y que se va a continuar.
Bueno, pues ya veremos. Gracias, Margarita.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Buenos días, Margarita Núñez, quien es la coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana, el para mí colaboradora, por supuesto, de Radar 99.
Radar Económico.
En el radar económico les platicamos que el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum tiene el objetivo de reducir la dependencia de México de las importaciones, especialmente aquellas provenientes de Asia, lo aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Durante el evento Bloomberg NEF Forum Monterrey, el titular de Economía enfatizó que esta política será clave para fortalecer las cadenas productivas del país y maximizar las oportunidades en el marco del T-MEC. Y en América Latina, la mitad de la población más pobre paga aproximadamente 45 centavos de impuestos por cada dólar que gana, mientras que el 1% de la población más rica paga menos de 20 centavos por cada dólar, fue revelado por un análisis de la organización Oxfam México. Además de este análisis, revela que el 1% de la población más rica de América Latina ha acaparado una tercera parte de la riqueza generada entre el 2000 y 2022, es decir, solamente 22 años, lo que va es 216 veces más que el resto de la población. Y Foxconn, el gigante de ensamblaje de productos electrónicos en todo el mundo, informó que está construyendo la mayor instalación de producción en el planeta para los superchips GB200 que NVIDIA estará en México. Así lo anunció el presidente de la empresa, Yong Liu. Y los inversores en bonos de catástrofes están esperando pérdidas importantes por el impacto de los huracanes Helene y Milton, de lo que podría activar grandes pagos no visto en años, y expertos indican que esta situación podría ser incluso más grave que la causada por el huracán Ian en el año 2022, que redujo en un 10% el índice de bonos de catástrofe. Y esta mañana un dólar tiene un valor de 19 pesos con 37 centavos y un bitcoin de 61 mil dólares con 700. Nosotros vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a estar hablando con Ernesto Osorio, quien ya nos trae esta segunda temporada, decías Mario, de Las Mañaneras, ahora con Claudia Sheinbaum, mi formato un poco más renovado. Estaremos platicando con Alfonso Basilio, ya que nos platique un poco más a fondo de qué está pasando con el Poder Judicial, esta reunión. A esta que fue invitada la presidenta Norma Piña, y se ve la foto con Gerardo Fernández Noroña. También estaremos hablando con Adela Navarro Bello, ella es directora general del Seminario Z de Tijuana. Este texto que nos estará platicando sobre el fin de la primera dama en Baja California. Y bueno, tendremos más temas pendientes a lo largo de esta hora restante. Quédense con nosotros.
Radar de alto alcance.
Por Ibero 90.9.